O las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La tarde y noche ha estado marcada por los atascos en muchas carreteras, sobre todo en las salidas de Madrid. También por las fuertes lluvias que han vuelto a caer en el País Vasco, en los Pirineos, en Navarra o en La Rioja. En La Rioja ha habido cortes de carreteras y se ha visto afectado el tráfico ferroviario. También ha seguido lloviendo en la provincia de Zaragoza, aunque con menos intensidad que ayer, cuando cayeron hasta 54 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Una tromba de agua y de granizo que no se recordaba en mucho tiempo en la ciudad. Una mujer de 50 años permanece en la UCI de traumatología, pero no se teme por su vida. En cuanto a los daños materiales, la alcaldesa Natalia Chueca avanza que son millonarios.
Tenemos que pedir la solidaridad también y la ayuda de el resto de instituciones para hacer frente a los daños económicos que preveemos que van a ser altos y que podemos estar hablando de millones de euros.
Por lo demás, estamos cerrando la primera jornada de la campaña electoral del 23 de julio. Hace un rato ha terminado el mitin de Alberto Núñez Feijóo en Extremadura junto a María Guardiola. Primera foto de ambos juntos, tras la rectificación de la futura presidenta que meterá a Vox en el gobierno extremeño.
Ojalá todos los pactos que se han hecho en España en los últimos años fuesen igual de transparentes que el que se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ojalá no tuviésemos que ver a Sánchez negando sus pactos con Bildu y posponiendo el gobierno de Navarra para que, después de las elecciones, vuelvan a pactar con Bildu.
Feijóo seguirá su campaña mañana en Zamora y el domingo tiene uno de sus actos centrales en Pontevedra. A Pedro Sánchez no le veremos hasta el lunes. Deja la campaña este fin de semana en manos de sus ministros. Él se va a dedicar a preparar el debate cara a cara con Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se encierra este fin de semana en la Moncloa. Está decidido a desmontar el antisanchismo ante Alberto Núñez Feijóo, además de sacar pecho de su gestión. Cuenta como apoyo con su gabinete de la presidencia, además de numerosos papeles por áreas ministeriales de los que tirar. El marco lo reforzará, como demuestra Sánchez, abrazado a las alianzas del PP con Vox.
Vamos a decir sí al avance, no a Abascal, y le diremos así no a Feijóo. Así no, con Abascal no, nunca.
El alto mando socialista le da una gran trascendencia al debate, le damos relevancia al líder popular, es perro viejo, admiten. De hecho, Feijóo mantiene su agenda de actos sin alterarla por un duelo que en cualquier caso ya ha calentado.
Será que no tiene facilidad para explicar lo inexplicable, y es que las opiniones son libres, pero los hechos no.
Feijóo estará este sábado en Zamora y protagonizará el domingo uno de los actos centrales en la Plaza de Toros de Pontevedra junto a Mariano Rajoy, aunque pueda sentirse seguro, el líder del PP cuenta con que Pedro Sánchez saldrá a matar porque es su última bala para intentar coger oxígeno.
La otra noticia política del día ha sido la investidura fallida de Fernando López Miras en Murcia. Como estaba previsto, Vox se ha mantenido en su posición y ha votado en contra. El lunes tendrá lugar la segunda votación en la que necesitará mayoría simple. Esta noche le han preguntado a Santiago Abascal qué tendría que pasar para que Vox cambiara de postura. Y esta ha sido su respuesta.
Pues que yo me dé un golpe en la cabeza o algo parecido. Nosotros no podemos aceptar un chantaje y realmente nos apena que el Partido Popular esté convirtiendo, por intereses electorales nacionales equivocados, a Murcia en un laboratorio, en un campo de pruebas.
Mientras tanto, en Baleares esta noche ha tomado posesión de su cargo la nueva presidenta, Marga Proens, del Partido Popular. Juan Carlos Taura.
Otro día importante para Marga Proens. Esta tarde a las 7:30 ha tomado posesión como nueva presidenta del Govern Balear. El solemne acto ha tenido como escenario la Lonja de Palma y la candidata del Partido Popular ha reivindicado que empieza una época de un cambio imparable. Asegura Proens que defenderá la necesidad de una mejor financiación y conectividad en Baleares para reconocer de esta forma las desventajas que sufren las empresas y autónomos de las islas.
Voy a defender la necesidad de una mejor conectividad que nos acerque entre nosotros y al conjunto del país, que se reconozcan las desventajas que sufrimos a causa de la insularidad, nuestras empresas y autónomos, y exigiré una insularidad digna.
Proens también ha destacado que su gobierno se apoyará en la iniciativa privada para afrontar los distintos retos que tiene Baleares, ya que desde su punto de vista las instituciones no pueden hacerlo solas, por lo que ha pedido pasar de la prohibición y el intervencionismo a la responsabilidad individual.
Y termino casi en clave internacional con la foto del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reunido con su homólogo turco Erdogan. Antes ha realizado una gira por Centro Europa en la que ha vuelto a pedir más ayuda militar para luchar contra el ejército ruso. En este sentido, la Casa Blanca ha confirmado esta noche que Estados Unidos enviará a Ucrania bombas de racimo. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sido Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, el que confirmaba que Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania, un tipo de munición que Washington en un principio no quería enviar, pero que se ha visto obligada ante la falta de munición convencional. Una decisión difícil, como reconocía Jake Sullivan. We recognize that cluster munitions create a risk of civilian harm from unexploded ordnance. Reconocemos que las bombas de racimo, decía el consejero de Seguridad Nacional, suponen un riesgo para la población civil. Por eso hemos retrasado esta decisión tanto como hemos podido. Pero la población civil asumiría un riesgo mayor, insistía Sullivan, si las tropas rusas y los tanques rusos superan las defensas ucranianas. Según el consejero de Seguridad Nacional, las bombas de racimo actuarán como un puente hasta que la producción de munición convencional aumente en los próximos meses.
Y como te avanzábamos a las 9, la política de acogida de refugiados de guerra ha hecho que salte por los aires el gobierno de coalición holandés. El primer ministro Rutte ha roto con sus socios tras meses de discrepancias sobre el tema. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Era el primer ministro más longevo de Holanda, pero esta tarde ha caído su gobierno de coalición después de 3 días de reuniones muy tensas. Efectivamente, lo que ha dividido a los 4 partidos que compartían el poder es el asilo de los refugiados de guerra y sobre todo la cuestión de la reagrupación familiar. Son diferencias ideológicas entre los 2 socios que no quieren una política dura contra la inmigración y los otros 2 que quieren crear 2 clases de asilo, temporal y permanente. Y sobre todo, reducir el número de familiares a los que se permite reunir con los solicitantes de asilo. En esta última posición es donde encontramos a los conservadores del Partido Popular por la Libertad, o sea, a los de Mark Rutte, que desde esta noche es primer ministro en funciones. Toca convocar elecciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si hay algo que falta nos hace, es esperanza y alegría para afrontar los desafíos de cada día. Bueno, imagínate si tu situación es complicada y apenas tienes algo que comer, o incluso si no tienes acceso a la educación, a la sanidad. Ahí todavía es más importante agarrarse a la vida con ganas y tener esperanza en el futuro. Bueno, por lo menos eso es lo que pensó hace más de 20 años María Moreno. Y con esos valores creó la Fundación Esperanza y Alegría. Un gran proyecto con el que ponemos el lazo a la linterna junto a Iranzu García, con nuestra historia esperanzadora y alegre del día. ¿Qué tal, Iranzu? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues mira, María fue a estudiar a Nueva York, a la Universidad de Columbia. Imagínate, esto es todo un sueño para cualquiera, pero ella sentía que no estaba completa, que le faltaba algo. Así que empezó a hacer voluntariado en el Bronx y allí conoció a la madre Teresa de Calcuta, como te lo cuento. Trabajó mano a mano con ella, así que poco a poco empezó a cultivar pues ese espíritu solidario, y tiempo después, gracias a una carta que recibió de un amigo de la madre Teresa, se lanzó a crear la Fundación Esperanza y Alegría.
Por una carta que me manda el padre Gastón Dayanán, que era muy amigo de la madre Teresa, contaba que había vivido unas situaciones horribles en el delta del Ganges, estaba recogiendo cadáveres, pero con que eran intocables, pero con voluntarios. Eso fue como la gota que desborda el vaso, y digo, bueno, y si hacemos una fundación inspirada en los principios espirituales de la madre Teresa, para los pobres más pobres, pero para mí había un tema importantísimo que era educar.
Con los valores inculcados por la madre Teresa, decidió empezar este pequeño proyecto, que hoy ya se ha convertido en un gran proyecto. Su idea desde el principio fue que las personas a las que ayudase se volvieran independientes, que si dejaban de recibir el apoyo económico de la fundación, salieran adelante. Así que decidió actuar en 3 ámbitos: educación, saneamientos y sanidad. Para María, esta es la combinación que permite a la gente ser autosuficiente. poder crecer en la vida.
La educación es lo que te da esperanza para salir adelante, es lo que te da herramientas para luego que ellos cambien su destino. Nosotros no cambiamos nada, son ellos, ¿me entiendes? Pero la educación, sin educación, no se pueden cambiar o no, o sea, las cosas, y ellos no pueden cambiar sus vidas. Sin alimento, obviamente, tampoco. Alimentar es importantísimo para luego poder educar. Y luego, hombre, estar sano, porque si tú no te encuentras bien, tampoco te puedes educar.
Como ves, estos pilares están basados en su filosofía de vida, en esa esperanza, en esa alegría. Su labor ha sido enorme a lo largo de estos años. Han trabajado en 22 países, aunque ahora están más centrados en la India, donde han implementado un programa para tratar y erradicar la tuberculosis. También tienen proyectos de saneamiento de agua o una escuela sociodeportiva. Pero claro, hace falta estar sobre el terreno para que todos estos proyectos puedan echar a andar y se mantengan en el tiempo por sí mismos.
Entregamos al final a congregaciones religiosas, pero primero los hacemos autosostenibles. Los primeros, simplemente es porque nos piden a lo mejor hacer un colegio o hacer algo y lo entregamos y ya está. Los segundos, construimos, lo mantenemos 1, 2, 3 años y al final lo hacemos autosostenible. Y el tercer tipo de proyectos son proyectos que también construimos, pero que nunca van a ser autosostenibles porque es muy difícil en ciertos orfanatos, en ciertos dispensarios.
Y mira, Ángel, uno de los proyectos que más me ha llamado la atención ha sido su barco hospital en la zona delta del Ganges. Esta región tiene 106 islas, así que este barco, con un equipo médico, un quirófano y una UCI, se va moviendo por estas islas para que la atención sanitaria llegue a más de 45.000 personas.
El trabajo no se queda ahí. También tienen proyectos en España, en Madrid. En ellos se centran en otro pilar, la acción social. Ayudan a personas en riesgo de exclusión, familias, por ejemplo, a las que garantizan los alimentos básicos, o incluso tienen proyectos para encontrar trabajo a los más jóvenes que están en paro. No hay duda de que con esta ayuda, pues, todos el futuro lo ven un poquito mejor.
¿Qué pasa? La Fundación ayuda directamente a más de 250.000 personas, al año indirectamente como a 3 millones de personas. Tenemos unos proyectos maravillosos, sobre todo para los niños y para las mujeres.
Aunque para que todo esto funcione, lo que hace falta es que haya gente que se implique de una forma desinteresada y altruista. Y en esta fundación tienen mucha suerte porque cuentan con cientos de voluntarios en todo el mundo. Y aunque en algunos casos son acciones puntuales, en la mayoría esa pequeña ayuda tiene un impacto enorme en su día a día. Gracias a ellos pueden prosperar y crecer.
Tenemos voluntariado en sede, voluntariado en terreno y voluntariado pro bono, que son empresas que nos ayudan, pero que no nos cobran por sus servicios. Estoy agradecidísima, porque además, cuando empieza la fundación, yo quería hacer una fundación de voluntarios para que todo nos cundiera. Y hoy en día, para lo grandes que somos, funcionamos con muy poquita gente contratada. La mayoría somos voluntarios en diferentes terrenos.
Como te puedes imaginar, toda esta labor tiene un impacto enorme y, claro, aunque la gente que está implicada en este proyecto lo hace voluntariamente, su mayor regalo es ver esa alegría cuando transforman la vida de la gente.
Vamos a India, que se les saltaban las lágrimas. Si tú ves los recibimientos de la gente, bueno, pues te das cuenta de la maravilla. Y hicimos una UCI en pleno COVID y se salvó mucha gente. Entonces ahora, cuando fuimos, claro, si tú vieras el recibimiento, la emoción, el agradecimiento, pero nunca hay que esperarlo, o sea, nunca hay que esperarlo, porque uno lo tiene que hacer porque salga de uno.
María Moreno, directora de la Fundación Esperanza y Alegría, tiene claro que este proyecto, que hace tanto bien a la sociedad, tiene que seguir y traspasar generaciones y barreras. Así que ahora la Fundación está en que sea autosuficiente y se mantenga en el futuro. Gracias, Iranzu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia alegre y esperanzadora del día.
Gracias, Ángel.
Buen fin de chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel? Hay coches que con el paso del tiempo se han convertido en iconos. ¿Cómo olvidar el Dos Caballos, el Escarabajo o el Mini? Tan es así que los dos últimos tienen versiones modernas que buscan atraer a los amantes de aquellos clásicos. Hoy se ha comunicado que va a dejar de fabricarse el mítico Ford Fiesta después de 47 años.
Ooh,
El Ford Fiesta nació en España, más en concreto en Valencia, y enseguida se convirtió en el coche más vendido de Europa. 22 millones llegaron a circular a la vez en las carreteras del continente. En Italia, país que aprecia especialmente los vehículos, fue elogiado por su tecnología, su montaje y su aire deportivo. En estos tiempos en que la nostalgia se ha convertido en reclamo comercial, con el adiós del Ford Fiesta se va una época de aquella maravillosa España de los años 70, y la transición, y el destape, y en definitiva, la libertad.
Ford Fiesta, atracción total.
Gracias, Juan. Buen fin de.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.922 99922 serie 81081.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Ira?
Mira, quiero empezar con un relato durísimo, el de Catalina. Esta periodista colombiana estaba cenando en la pizzería atacada por un misil en Kramatorsk, en Ucrania. El lunes conocíamos la muerte de Victoria Melina, una escritora periodista ucraniana muy joven que cenaba con ella ese día. El relato que os contaba en vuestro viaje a Ucrania, pues impresiona.
Sentimos ese silbido. Abajo gritaron, yo alcancé a tirarme, Dimitri también, Victoria la... Pero luego empezaron a caer de todo, el universo, todo se volvió como en las películas, todo de repente fue oscuro y todo empezó a caer y era como el infierno. Victoria es una de esas mujeres que estaba dándolo todo, todo por su país.
Brutal. Sí. Luego contó cómo la precisión, la hora, el minuto del ataque, la información de un espía que dijo cuando había que lanzarlo, fue brutal.
Y una semana en la que se pasaba por los micrófonos de COPE el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Brey estaba con Carlos Herrera.
Zapatero dice que él acabó con ETA. ¿Eso es así?
No, realmente con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión.
Y una semana marcada por la noticia que llegaba desde Nicaragua, la posible liberación del obispo encarcelado Monseñor Rolando Álvarez. Hubo mucha confusión, se informó de que había salido de la cárcel, luego se desmintió. Por esta linterna se pasaba Santiago Urbina, que es opositor nicaragüense exiliado en España.
La verdadera razón por la que Monseñor Álvarez está preso es por ser crítico, ya lo que en un momento fue una deriva autoritaria y lo que ahora es un autoritarismo puro y duro que tenemos en Nicaragua. Las palabras de Monseñor Álvarez han sido siempre desde el púlpito palabras evangelizadoras, palabras de paz, palabras de denuncia, pero palabras que en ningún momento están haciendo un llamado a nada que no fuera la reconciliación entre los nicaragüenses.
Pues ese Monseñor Rolando Álvarez que sigue en prisión en la cárcel de La Modelo, ahí en Nicaragua.
Vamos a seguir, con el tema de Nicaragua. No podemos olvidar aquello.
Y en esta semana hemos presentado a algunos de los chicos que estarán con nosotros este verano. Tú ya apareces, Florentino Pérez, cada vez que pasan los chicos por aquí como presentando nuevos fichajes.
Bueno, presento fichajes y empiezo a educar.
Sí, sí que es verdad.
Severamente, por cierto.
Es verdad que han ido haciendo el saludo de las 8 de la tarde. Podemos decir que a todos los chicos les ha caído un palito. Hiciesen como lo hiciesen, de una forma o de otra les caía.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel Pelayo, estudiante en prácticas en La Linterna, y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Tú sabes la suerte que has tenido, tío?
He tenido muchísima suerte, sí,
tú sabes,
sí.
¿No?
Hombre,
a pesar del equipo con el que te ha tocado trabajar, macho.
Hola, soy Pablo Vicente. Pues he estudiado en la Universidad Francisco y Vitoria en Logrado.
¿Pero estudiado o...?
Soy Manu Pérez, bueno, con el máster de radio que imparte la Fundación COPE, además de con el curso de deportes.
Compromiso. ¿Qué te ha gustado más?
Dependía mucho.
No, has nacido en Galicia, Manu, no tienes acento. ¿Qué te ha gustado más?
Claro, aquí o espabilan o espabilan. No hay otra opción.
No hay medias tintas.
Fíjate que hubo uno que...
No... A los periodistas jóvenes, yo tenía un jefe, sí. José Luis Cebrián Bonet, sí. Que me enseñó una cosa fundamental. A los periodistas, a los becarios, a las prácticas, hay que colgarles una piedra, ya te puedes imaginar de dónde.
De pie.
Tirarlos al río. Sí. Si flotan, vale. Y si no,
no valen.
Que se lo lleve la corriente.
Bueno,
perdóname.
Sí, pero la vida es así. Bueno, en fin, pero la noticia para estos chicos es que este tratamiento va a ser así toda la vida, no va a cambiar.
Absolutamente.
Mirad a nuestro crítico Jerónimo José Martín, que lleva en esta radio 2 años menos que las antenas, y sí. Vaya la que le cayó por sentarse en tu sitio.
¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ángel?
Bien, oye, espera, Álvaro, baja la música. Jero.
Qué misterio.
¿Dónde estás sentado, tío?
Estoy en tu sitio.
Pero bueno.
Para una vez, ¿verdad? Que puedo, jolines.
Ya, puede que sea una vez y puede que sea la última.
Sí. O sea, esto para mi autoestima era muy valioso, ¿sabes? ¿No?
Era, tú lo has dicho. ¿Tú crees que esto es solo con... esta actitud es solo con los becarios o...?
No, ya te veo duro.
Pobrecito. Pero fíjate, te digo lo del otro día. Lo peor no fue la silla. Fue que dice jolines.
Jolines, jopelines, recorcholes. Este tipo de expresiones.
Cacahuete.
¿Eh? Cacahuete. Cachis, me cachis en la mar, ¿eh? Que se diría.
Salada.
La mar salada.
La mar salada.
No es lo mismo, porque no es lo mismo la mar que la mar salada. No, ¿eh?
La mar puede ser la vecina
sí,
del frente.
Sí, la mar puede ser mar. Eso es. Bueno, y en el sonido musical de hoy, digamos que Nekane Fernández primero ha quedado mal contigo.
Como
y
siempre.
Y luego ha quedado mal con España entera, mira.
Y te cuento por qué estamos escuchando a Harry Styles. Yo había puesto en el guión en un principio Fangoria, pero me lo habéis pisado, Paloma, y tú, hace un ratito.
No, perdona, no hay color.
No, ya sé que no hay color.
Fangoria no es... No, más cabreado.
Ah, bueno.
Fangoria no es Alaska y Dinarama. Nada que ver.
Bueno, pero es que me quitan las ganas de contarte las cosas.
Tío, llévame pronto.
Total, que estamos escuchando a Harry Styles, porque mañana hasta ahora yo voy a estar en su concierto en Viena. Me voy de vacaciones. Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Está tan tardando.
Ah, y en una semana Harry Styles actúa en Madrid.
Estaremos trabajando.
Yo no.
Que hay elecciones, ¿sabes?
Sí, lo sé.
Le da igual. Le da igual que haya elecciones.
Totalmente.
Donde no hay vocación... No hay vocación,
pues
no
eso.
Se puede sacar.
Pues eso.
La verdad es que...
Uno en la vida a veces comete errores.
¿Y qué error te refieres?
Traer al equipo.
Ah, pero eso ya fue hace muchísimos años.
Ya ni me acuerdo.
¿Aún te has dado cuenta?
Si es más, yo llegué después de que estuviera ella.
Ya, a la COPE. Digo, si lleva lo mismo que Jero, 2 años menos que las antenas.
Cuando yo llegué a la COPE ya estaba ella en el equipo.
Sí.
En la mañana.
Sí, pusieron el micrófono azul y ya estaba Nekane por aquí criándose. Sí. Bueno, hoy 7 de julio, San Fermín. En Mediodía COPE han hablado con David, corredor que lleva 30 años en San Fermines, y Carlos, que los corre por primera vez. Y el chupinazo de ayer con el presidente de Osasuna fue... increíble.
El poder correr a escasos centímetros de estos toros que sueltan aquí en Pamplona, estos toros tan grandes, te aporta tanto que te llena de satisfacción para el día entero y compensa todos los malos tragos que pasas, todo el miedo que se pasa antes del encierro.
Correré el domingo, este domingo. O sea, todos los encierros que hay en Madrid los intento correr, uh-huh. Precisamente para este momento, para que llegue Pamplona y pueda hacer...
¡Viva algo! ¡San Fermín! ¡Hola, San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Alfa Osasuna!
Qué grande.
Grandioso.
Presidente Osasuna, ¿eh?
Sabalza, genial.
No nos rendiremos, decía. Bueno, pero si hay un sonido que ha marcado la semana, es la forma en la que Mariano Rajoy, lo quiero recuperar
sin
ahora,
duda.
Saludó a Carlos Herrera al inicio de la entrevista. ya se ha hecho ya se ha hecho viral en redes sociales.
No, tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy. Querido presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues estoy dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio. Gracias.
No voy a hacer más declaraciones.
Buenos días, Carlos. Dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio.
Entonces, la gente que está poniendo en redes sociales donde estoy dentro de un orden y, por tanto, en equilibrio.
Vamos a ver, es que es una presentación memorable.
Y Rajoy, la capacidad de generar nuevas frases que puedan llegar a todo el mundo, ¿eh? Estoy dentro de un orden, por tanto, en equilibrio.
Y por tanto, en equilibrio.
Muchas gracias. Bueno, en fin. Y para esperar a Irene Pozzi, la linterna de la iglesia, nos vamos con los Beatles.
Hombre, nuevos.
Porque está de cumpleaños un gran oyente de este programa, Ringo Starr, que cumple 83 años. Felicidades, que nos estará escuchando. Oyendo.
Congratulations.
Sí, congratulations.
Ringo.
Ringo Starr.
¿Cómo se llama para Vallesol o los Nogales en Liverpool?
Sí, los Nogales.
De Nogales. Sam Valley.
Sam Valley. De Nogales.
De Nogales. President Sam Valley.
Eso es.
En minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy tienes dos invitados tela.
Pues dos protagonistas importantes, claro que sí. Ya sabes que mañana inicia su ministerio pastoral el nuevo arzobispo de Madrid. Vamos a tener ocasión de saludarle, bueno, y conocer cómo afronta esta nueva etapa. Además, Monseñor José Cobo recibió hace unos días de manos del Papa Francisco el palio arzobispal, que le va a ser impuesto precisamente mañana, y podremos preguntarle por ese encuentro con el Santo Padre. Y vamos a hablar también con el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, ¿no? El arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, al que se le conoce cariñosamente como Tucho, así le llama el Papa Francisco, y cuyo cometido pues no es poca cosa, custodiar la fe, nada más y nada menos. Llegará a Roma en los próximos días y va a asumir sus nuevas funciones a mediados de septiembre.
Pues te escuchamos, soy muy interesante, en tres minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Irene. Pues buen fin de irra.
Igualmente, Espósito.
Adiós, chao. Adiós, en equilibrio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y, sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Soñando con el verano de tu vida? Vente a Aldi y gana un premio seguro con el 50azo. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, gastronomía, bienestar. Y recuerda, cuantos más tickets subas, más experiencias acumulas. Más información en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.